Vamos a abrir, por favor, en Primero de Samuel, y ahora estamos en capítulo 19. Y como estamos viendo, es David ya de plano en la escuela de Dios. Dios le está enseñando lo que allá en Belén, en su pueblo, en una vida ocupada, productiva y plena realmente, pero en esa vida no iba a poder aprender. Y no lo saca así de golpe de Belén para ser rey de Israel, sino realmente le manda a escuela. Pero la escuela es la escuela de aflicción y de andar sin tener dónde durante años. A partir de este capítulo ya es una vida muy insegura, muy inestable, que su estabilidad es Dios. Es cuando empezamos a ver los salmos, por ejemplo, que hablan mucho de estar en el desierto de Judá, el desierto de Negev, como el siervo busca las aguas. Me acuerdo cómo iba con la multitud con voces de júbilo. O sea, quiero verte, Salmo 63, quiero ver tu poder y tu gloria, como lo he visto en el santuario, pero ya esos lugares ya no los podía frecuentar David. Entonces estamos entrando en esa etapa muy difícil en su vida, pero cuando vemos ya la totalidad de la vida de David, es nuestra mejor etapa de la vida de David, es la que más nos enseña, más nos reconforta, más nos inspira, más nos instruye, es la etapa difícil de la vida de David. Será porque suele suceder que nos encontramos en desiertos, correteados, con inestabilidad, con inseguridad, y de repente nos identificamos y vemos instrucción y también inspiración y consolación aquí. Entonces, capítulo 19. Ya está instalado David en casa de Saúl y Jonatán ya le regaló su PlayStation, su mejor chamarra y todo eso. Jonatán es mayor que David. Muchas veces en cuadros religiosos como que los vemos como dos cuates de prepa y que van juntos a la uni y así, pero realmente Jonatán es mayor que David y no mucho, mucho mayor, pero algo así. Y realmente sí, ve a David como alguien. Pero Jonatán es tan diferente a su padre que Saúl ve a David como alguien y se siente amenazado. Y Jonatán ve a David como alguien y le agrada conocerle. Y vemos a un hombre sin ambición, realmente, que podía haber sido rey. Jonatán era un hombre digno, un hombre derecho, un hombre noble, de corazón, derecho, temeroso de Dios. O sea, tenía todo realmente. Pero Dios no quería fundar una dinastía de la casa de Saúl. Eso es muy fuerte, ¿no? Cómo las cosas pueden ser afectadas. Y Dios aprecia a Jonatán, realmente. Se ve eso, pero al final muere en la guerra y eso deja el lugar para David, para ser rey. Pero en esta etapa son amigos. Realmente es como su padrino en la casa del rey, es Jonatán. Entonces, capítulo 19, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré, estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Entonces escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Algo que vemos ahora en esto de Saúl es que anda como haciendo promesas y jurando. Una tendencia humana, carnal, es eso, es hacer promesas. Te prometo, te aseguro, te juro. ante Diosito, o sea, y estamos siempre con eso, como que eso nos va a obligar, con nuestra propia palabra nos obliga, pero Jesús enseña muy claramente sobre eso, que no jures por tu cabeza, que no, porque no puedes cambiar un cabello, ni con Just for Men, realmente no, nomás está pintado, entonces, pero no puedes cambiar ni un cabello de tu cabeza, no jures por el cielo, no jures por la tierra, y realmente Vive Jehová es un tanto tomar en vano el nombre de Dios, es querer obligar a Dios a para que yo cumpla mi promesa, Dios tiene que ser el fiador. Entonces, cuidado con eso también. Pero eso es Saúl. Saúl es impetuoso y egoísta y por eso también muy inseguro. Entonces, no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas cosas y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y, qué casualidad, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces imagínate, ahí está tocando todos los sedientos o algo así en su lira, y de repente ve que Saúl está haciendo así y voy a brincar la puente y el coro, voy directamente así y voy saliendo, un fade y oración para despedir el servicio. Entonces es muy fuerte eso, ¿no? Otra vez la inseguridad, David haciendo lo que tiene que hacer, hasta obedeciendo al rey como soldado, como hombre de confianza en el palacio, obedeciendo al rey, aún así en peligro de su vida, de quien él está sirviendo. Entonces, muy difícil, muy inseguro eso, y tenemos que decir, ok, puedes estar en alguna situación y David te enseña realmente. Uno, ahora sí, ponte abusado, así, ágil, pero también es, David está aprendiendo a confiar en Dios mucho más allá de sus amigos, hasta del mismo Jonatán. David se da cuenta antes que Jonatán no va a poder protegerle. Jonatán todavía cree que él tiene voz con su papá para convencerle. Y de Jonatán también vamos a aprender algo. Entonces, versículo 11, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. O sea, ya de plano asesinarlo. ¿Y qué clase de rey es Saúl a estas alturas? Que él tiene ya como sicarios que hacen ese tipo de trabajo. Y otra vez Saúl peleando las batallas de Saúl, no las batallas de Dios, y de quien echa mano, y corrompiendo sus corazones, corrompiendo su lealtad, poniendo mancha en sus familias por estar dando ese tipo de apoyo al rey Saúl. Entonces, Mical, su mujer, la hija de Saúl, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra. ¿Te gustaría acostarte en una almohada de pelo de cabra? Pero, en fin, fue hace mucho tiempo. En fin, pues ve pensando, ¿no? Pero como que hizo un muñeco que para como despistar un poco y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráedmelo en la cama para que lo mate. Está obsesionado. Saúl ya no, o sea, no existe otra cosa. Ni la Copa Mundial, ni elecciones nacionales, o sea, nada le distrae a Saúl de solo necesita saber que David ya está muerto. Y que eso ya va a componer la vida de Saúl. Ve pensando en lo que es envidia, lo que es rencor. Y cómo, ok, entonces vamos a decir, Saúl, logras matar a David. Y Dios te ha desechado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y sigues con problemas. Es más, el único que da la pastilla que te puede calmar es David cuando toca en su arpa. Entonces vas a, o sea, ahora sí vas, ya estás castigándote tú a tu intranquilidad y tu depre y todo eso que tienes. Entonces, pero es eso, o sea, la persona contra quien tienes rencor, si esa persona ya Dios le castiga, Dios le hace mil pedazos, Dios le desaparece a esa persona, ya no es competencia, ya no es tu rival, ya no, ok, ya, desaparece esa persona. ¿Qué sientes? No sabes vivir sin esa persona, porque eso es lo que hace el rencor, eso es lo que hace el celo, eso es lo que hace la envidia. Si esa persona se compone, te enfadas. Si esa persona se desaparece, mueres de tiricia tú, porque ya no tienes a quién odiar y a quién culpar. Me ha pasado que la hermana está hora y hora y pide que otros oren para que su marido se convierta. Bueno, el marido se convierte y ella se da cuenta que ya no tiene de qué quejarse y a qué achacar sus situaciones y su estrés y sus enojos, o sea, todo eso, su desorganización, o sea, ya no puede achacar su condición al otro. Okay, entonces cuidado con decir, no, pues esto es mi problema, este es mi problema, yo soy mi problema. Romanos 7, Pablo entonces aísla y centra nuestra atención en el verdadero problema y concluye diciendo al final de Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, soy yo, es el problema. Y es una referencia que había en una de las entonces ya provincias del Imperio Romano, pero era una zona de los griegos. Habían hecho una ley que un asesino, por homicidio, el castigo era entonces amarrar cara a cara, pecho a pecho, tu víctima a ti. Y así te amarraban a un poste en la plaza central de la ciudad. Dice, ay, qué bonito, no, hoy no voy al centro. Pero eso es lo, entonces, gusanos, moscas, pudriéndose, todo lo que está pasando, el quién me librará de este cuerpo de muerte. O sea, yo mismo me estoy matando. O sea, ya los gusanos te comen a ti, corrompiéndose ya el cuerpo muerto de tu víctima. Entonces, tu muerte es tu muerte. O sea, es horrible. Y Pablo por eso dice, pero tenían muy poco homicidio en esa provincia, porque nadie dice, no inventes, no, yo lo mejor le poncho una llanta y así me desquito y ahí muere, pero no voy más lejos. Pero entonces Pablo como hace una referencia que para ellos dirían, no, pues sí, no, claro que no, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es Él sí. Y Él llevó ese cuerpo de muerte, ese Adán apestoso, ese Jaime apestoso, muerto, corrompido en pecado. Entonces, ese problema. Pero Saúl, si mata a David, Saúl ya no, o sea, ya no tiene, o sea, el problema de la reina en Blancanieves. Ok, matas a Blancanieves, pero sabes, sigue siendo número dos. La más bella ya murió. Pero tú, entonces, ¿qué? Por eso, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben en qué se están convirtiendo al proceder así. Y eso tú y yo necesitamos darnos cuenta simplemente en la vida de Saúl. David pudo perdonar a Saúl. Y lo que Saúl está haciendo, no, o sea, como que es imperdonable. Es traición, es sucio, es malagradecido, está envenenando el país entero con lo que él hace. Entonces David, pero David lo perdona, David lo tiene así como no culpable. Y eso es la esencia del perdón, decidir retirar tu demanda. Eso es la esencia del perdón. Dios, que Dios trate con él. Y eso es lo que más adelante David va a decir acerca de Saúl. Por mi mano no. Que si Dios quiere hacer algo con él, que él lo toque. Pero yo no. Entonces, pero ve cómo David entonces pudo no desprenderse del peligro, no desprenderse de la persecución que tenía de parte de Saúl, pero desprenderse de la muerte que iba a comer a David mismo, respondiendo a Saúl de la misma manera. Entonces, y ese proceso vamos a estar viendo. Ahora, David no era evangélico. David no tenía todos los libros que hoy tenemos, así por grandes predicadores que te explican todo eso. Pero vemos en los Salmos que David tenía una vida con Dios y una vida con las Escrituras. Entonces, y eso entonces es su fuente. Más adelante vamos a poder de repente saltar a un salmo y ver, este salmo lo compuso en este momento, en esta etapa. Y vamos a poder estar viendo cómo David aprendió a hacer su santuario en el desierto. No necesitaba ya entonces paredes y un techo y un altar y un sacerdote y cómo acercarse a Dios. Encontró la forma de hacer su santuario en el desierto. Y realmente entonces él nos está diciendo, hagan lo que yo hice. Haz tu santuario en el desierto, haz tu fuente de agua viva en medio del desierto, porque es Dios, Él es. Y en la sombra de sus alas me regocijaré. Entonces, bien, pero vamos a ver, David se huye, Mical ya está involucrada. Entonces, versículo 16, y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Pero ve, Mical podría decir, perdón, es mi esposo. O sea, has dejado escapar a mi enemigo. Papá, o sea, soy tu hija. O sea, pero ve, lo que está pasando con Saúl ya está desconociendo, al rato va a desconocer a Jonatán. Entonces, Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Con argumentos que Saúl entiende, ya le convence. Huyó pues David y escapó. ¿Y a dónde fue? ¿A Belén? No, eso sería obvio. Sus hermanos están en servicio del rey. ¿Quién lo defiende en Belén? Entonces no va a Belén, pero ve lo que está haciendo. Va a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Ahora, lo que yo veo en esto que hace David, es lo más cerca a lo que nosotros podríamos ir hoy a la cruz. Porque, ¿en dónde puedo estar lo más cerca al que dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Y esa voz me abarca a mí, me incluye a mí. Contra mis acusadores, ¿dónde me puedo parar para estar seguro? Pues junto a la cruz. Y Él murió por mí. Ahí está mi abogado. Entonces hablen con Él. No, y me quieren acusar, me quieren demandar, me quieren recordar cosas y todo. Hablen con Él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él. Jesús. Entonces, David va con Samuel. Ahora, una razón muy probablemente es porque Samuel lo ungió. Samuel es la única figura con autoridad espiritual que ya existe en el país. Porque otra vez, los sacerdotes, cuando te das cuenta más al rato, los sacerdotes y Saúl están, o sea, la casa de Aarón en sí y Saúl ya están como desconociéndose. Él ya no coopera con ellos, ya no consulta a Dios con Urim y Tumim en el pectoral del sumo sacerdote. O sea, Saúl ya está operando en su propia prudencia. Y entonces David, al ir con Samuel, realmente está yendo con el único que es autoridad espiritual, uno. Otra razón por qué le ungió, entonces tú eres el vínculo con el plan de Dios en mi vida. O sea, tú, en efecto, tú me pusiste donde yo estoy. Gracias a ti ando así de fugitivo. Pero no culpando a Samuel, sino diciendo, ok, tú eres el que como que me sacó a esta etapa. ¿Y qué es el plan de Dios aquí? Si Dios te dijo, unge a este muchacho, ¿qué más te ha dicho? ¿Algo? ¿Me quieres comentar? Dame unos apuntes. Entonces, eso es también, o sea, un refugio en autoridad espiritual. Y es interesante, es una autoridad que Saúl no ya no busca, ya no. Saúl y Samuel nunca se volvieron a ver. Entonces, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Vamos a ver. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Ramá era la ciudad y Nayot era un lugar, pero vamos a ver qué. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Entonces tenía su instituto bíblico Samuel en Nayot, era el instituto bíblico, el seminario, era escuela de profetas. Ahora, hoy ya se dan muchas versiones de lo que sería y cómo sería y todo eso, pero pues ahí está, Nayot era escuela de profetas. ¿Y qué te enseñan en una escuela de profetas? No sé, pero vemos cómo hacían sus tareas. Dice, y Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y salió, volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. ¿Te das cuenta por qué era un buen lugar para David? Porque está en la sombra del Omnipotente, está en el abrigo del Altísimo. O sea, está en eso. Y el que se acerca, pues ya tiene que pasar por filtros, por decirlo así, y de tal manera que empiezan a profetizar los que se quieren, los que quieren entrar ahí de una vez, y dices, ¿pero cómo? No te puedo decir. Y hay gente que te va a decir, pero realmente no saben de qué están hablando. Entonces, profetizaban. ¿Pero de qué? No dice. Y si alguien quiere decirte que lo que fue, estuvo ahí, porque aquí no dice, nomás profetizaban. Y profetizar en hebreo es simplemente profetizar. ¿Cómo te explico? O sea, no nos da el texto, no nos da ni sus ademanes, ni si en unísono, o uno por uno, o como 1 Corintios 14, pero vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia tuvo que decir, ok, está sucediendo algo que muy esporádicamente y muy aislado sucedía en el Antiguo Testamento y ahora es general. Entonces, por eso Pablo dice en 1 Corintios 14, dice, si un incrédulo entra y todos hablan en lenguas, por eso no estaban hablando en lenguas, ¿ok? Dice, no, pues estaban hablando en lenguas. Dice que estaban profetizando, ¿me entiendes? O sea, usa un diccionario. Entonces, estaban profetizando, pum, estaban actuando como profetas. Pero profeta del Antiguo Testamento hacía cosas diferentes al profeta del Nuevo Testamento, simplemente. Okay. Entonces, cuando vemos eso, Pablo dice a los corintios, o sea, Dios diciendo a los corintios, si todos están hablando en lenguas y entra un incrédulo o uno que no tiene conocimiento bíblico y ve todo eso, ¿no dirá que están locos? ¿Y qué dice la gente hoy cuando eso sucede? Están locos. ¿Y qué dice la gente en la iglesia? Estás apagando el Espíritu. Y digo, no, tú estás apagando el Espíritu porque no acá haces caso a su palabra. El Espíritu de Dios inspiró las Escrituras. Entonces, si Él dice que eso está mal, punto. Y está mal hasta que Cristo venga. Pero dice, si todos profetizan, entonces muchos dicen, todos no hablen en lenguas. Ok, de acuerdo. Sino en privado, como Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras que edifiquen que estar hablando todo el servicio en lenguas. Ok, bien. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice, cuando todos profetizan y entra un inconverso, un incrédulo o uno que no tiene conocimiento bíblico y todos profetizan, su corazón es manifestado delante de todos, es convencido por el Espíritu Santo y cayendo postrado, no para atrás, es epipipto, que es caer sobre tu rostro, postrado, entonces dirá, Dios está con ustedes. Entonces aquí están profetizando, manda un pelotón y otro pelotón y otro pelotón y ya todos están profetizando. Ahora, si están profetizando, ¿qué están diciendo? No sabemos, pero era evidente a la gente. Y vamos a ver algo que nos da a entender que algo con algo que se podía entender, que no era nada más decir shando la shiro da handa o saca la basura así, o sea, sino realmente palabras que ellos entendían. Entonces, él mismo, versículo 22, Saúl mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, es que ya están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Saúl es un hombre patético, porque ahora está teniendo, por decir, una experiencia real, espiritual, sobrenatural, carismática, si tú quieres, y todo eso. Y ni aun así, como es decir, ¿saben qué? Me voy a mi casa, voy a renunciar como rey. Voy a dejar que Dios maneje la cosa, aparte, yo voy a ir a mi casa. Dios me desechó, voy a aceptar eso y simplemente voy a buscar su perdón. Pero ya no voy a buscar ser rey. O sea, Saúl sería otro personaje en la historia hoy. Ya no rey, pero sería como que a todos nos diría cómo actuar, ¿no? Cómo recuperar tu dignidad, tu integridad y demás, hasta tu reputación. Entonces, pero no, claro, no lo hizo. Pero ahí anda profetizando, diciendo, saca la basura, baja al camino, llegando al instituto, la escuela de profetas en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo, no encuerado, eso es no lo que da a entender, sino quitaría su vestimenta, armadura y todo eso, y estaría en su túnica sencilla. Todo aquel día y toda aquella noche, de aquí se dijo, se hizo un proverbio. Ahora, si se hace un proverbio acerca de ti o acerca de mí, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. O sea, esos son proverbios así, pero un proverbio nació en aquel entonces. Ahora, en mi familia tenemos proverbios que vienen de películas, que vienen de momentos que de convivencia familiar, alguna Navidad, algún cumpleaños, de cuando mis hijas eran muy pequeñas y alguien dijo, entonces son también proverbios de nuestra familia. Y dentro de la familia lo entendemos y nos reímos. Pero ahora decimos, de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Que parecía lo más extraño que Saúl estuviera allí y que estuviera profetizando, que estuviera hablando la palabra de Dios. Entonces, si se hiciera un proverbio acerca de mí, acerca de ti, que no sea este, que no sea, qué raro, ¿verdad? Qué raro que fulano o fulana, qué raro que ahora habla de Dios, habla las maravillas de Dios. Qué raro. ¿Ok? Entonces, pero vemos eso. Y se va. David se huye de ahí porque pues ya cuando ya se le pasa a Saúl, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo quedarme aquí. Es más, estoy poniendo en peligro a Samuel y a estos profetas, estos alumnos. Entonces, se huye otra vez y sigue huyendo. Y realmente por mucho tiempo David está así, nomás así, y luego salta para allá, y luego salta para allá, y así. Pero en eso está acumulando fe, está creciendo, está comprobando que Dios es fiel, y eso hace crecer su fe. Y tú y yo estamos, ¿qué? Creciendo en fe, ¿cómo? Comprobando que Dios es fiel. Entonces entiendes un poco mejor los desiertos, el sentirse correteado, el sentir que no hay dónde, que no hay, que estoy aquí un ratito. O sea, yo tengo eso, la neta. Cuando todo anda muy bien, es cuando yo empiezo a hacer así. O sea, ya estoy esperando como en las caricaturas que un yunque está cayendo del cielo sobre mí. O sea, ya estoy así. O sea, está demasiado tranquilo, está todo muy bien. Y así como que, y así estoy esperando que cambie la música a un tono más siniestro para avisar que el hombre lobo ya me va a agarrar o algo así. O sea, digo, no. Entonces, pero David ni eso tuvo. O sea, todo ese periodo realmente no hubo ese momento de estar nomás así. Llega a refugiarse entre los filisteos para ver que para David los filisteos eran menos peligrosos que Saúl. A ese grado llega la situación en su vida. Y apenas está comenzando y contó a Samuel todo lo que Saúl había hecho. No sabemos lo que Samuel le contestó, pero podemos quizás imaginar un poco de eso al ver cómo David empieza a vivir su vida a partir de eso, ya como fugitivo, tratado como criminal, pero cuando vemos a David como rey, vamos a empezar a ver en dónde fue sembrado esto, cuándo esto fue instalado en él como concepto, como precepto para su vida. Y tú y yo necesitamos decir, es parte de renovar nuestro entendimiento conforme a Romanos 12, que transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, parte de eso es decir, ¿de dónde tengo mi ética profesional? ¿De dónde tengo mi ética ministerial? ¿De dónde tengo mi ética de trabajo? O sea, de hacer las cosas bien. Muchas mujeres aquí entenderán eso de que tenías que mover todos los muebles y barrer detrás. ¿Qué? Ay, mamá, ¿pero quién ve detrás del sofá? Dios. ¿No, nunca te dijo? Dios ve detrás del sofá. Entonces tú barre y trapea detrás del sofá. Y quizás te haya dicho de otra forma, pero realmente es o sea, ¿de dónde viene tu ética de esas cosas? Tu forma de ser cuando no tienes que someterte a un reglamento específico, ¿qué te gobierna? ¿Con qué navegas? ¿No? ¿Cuál es tu timón en diferentes situaciones? Pues David, Dios está instalando, está fortaleciendo, está puliendo estas cosas en David para poder ser rey. Ahora, tú puedes decir, sí, pero yo nomás soy un ratoncito aquí en la cocina. Nunca voy a ser rey, nunca voy a hacer nada de eso. Pablo dice también a los corintios que nosotros juzgaremos a ángeles, los creyentes, la iglesia. Nosotros juzgaremos a ángeles. Así es que ponte listo, aprende. Deja que Dios te enseñe, que Dios renueve tu entendimiento, que te cambie una virtud que tú imaginas que es lo máximo, que te cambie eso. A veces lo que nosotros decimos es que yo soy buena onda, eres pasivo y dejas suceder cosas malas como dejas suceder cosas buenas. Entonces eso es pasivo nada más. Trata de imaginar, ¿David era pasivo? Más. ¿Jesús era pasivo? No. Pero hacia paz. Entonces, pero cuando lo empiezas a analizar de esa forma, porque muchas veces decimos, ¿pero qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con los refugiados de Siria? Es una pregunta que anda flotando por ahí. Digo, mira, no le metas a ONU y lo que Vladimir está tramando en el Medio Oriente y Obama. O sea, no metas a Jesús en esa política. Lo que Jesús haría con un refugiado y lo que políticamente un país debe o puede hacer pueden ser totalmente distintos. Pero, por ejemplo, usamos eso como forma de medir o dar dimensión a lo que tenemos que decir o contestar o hacer en una situación. ¿Qué haría Jesús? Okay. Pero hay muchas situaciones que dirías, pues Jesús nunca enfrentó eso. Ajá, pero si lo enfrentara, ¿qué haría? Pero muchas veces está basado más bien, y cuidado, porque alguien puede decir, si en verdad conoces a Jesús, si en verdad eres cristiano, tú me vas a... Cuidado, porque ¿qué dijo Satanás en la tentación? Si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Okay? Entonces, cuidado, porque a veces ese es un tipo de manipulación que para los cristianos sucede todo el tiempo y no eres guiado por el Espíritu cuando respondes en ese momento. Eres guiado por culpabilidad y muchas veces artificial esa culpabilidad. Jesús no tenía que demostrar a Satanás que era hijo de Dios. Entonces, porque no enganchó en eso. Ah, pues, ¿a que sí? Y mi papá me ama porque pongo mi vida. Y, o sea, eso lo dice a sus discípulos, pero no lo dice a Satanás. Dice, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Next. Bueno, entonces échate aquí del pináculo del templo a la barranca. ¿Por qué? Porque obligaría a Dios a hacer un milagro y a suspenderle en el aire, a hacer algo increíble. Entonces hace que la gente esté buscando un milagroso y no escuchando toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Ok? Entonces, pero ve cómo es eso. No, pues si no me ayudas, eres hipócrita. ¿Qué tal si soy profeta y Dios me dijo no le ayudes? Una vez lo dije a una persona, no, Dios me dijo que no te ayudara más. Sí, fíjate, me habla. ¿Te habla a ti? ¿No? Bueno, tú es mala suerte. Ve y reclámale. Pero, pues, o sea, tenemos que ver eso. O sea, Dios es amor. Si obedeces a Dios, si eres guiado por Dios y su palabra te indica y te da como perímetros y parámetros y demás, pero si eres así, entonces realmente si Dios es amor, no vas a fallar. Guiado por Dios, vas a actuar siempre en amor, vas a responder siempre en amor. Pero guiado por la manipulación de gente carnal, siempre vas a salir pecando, siempre vas a estar manchando algo, o sea, cuidado con eso. Manipula tu soberbia, que es inseguridad, es como lo sientes, es inseguridad, pero realmente manipula tu soberbia, que es el deseo de siempre sentirte bien acerca de ti mismo. Eso es soberbia. ¿Okay? Entonces, si no me ayudas, eres hipócrita. Entonces, como yo quiero sentirme bien de mí mismo, te ayudo y tú me regalas ¿qué? Una falsa sensación de que soy buena onda. Porque tú no crees que soy buena onda, tú crees que soy tonto. No tú, estamos nomás hablando hipotéticamente. Pero me explico, entonces ve estas cosas. David tiene que crecer en un hombre de discernimiento, un hombre guiado por Dios, que pueda guiar a un país. Y él está aprendiendo. Y David tiene un montón de cosas, un montón de equivocación durante su vida, pero él está aprendiendo algo y se nota, y el registro está aquí y está también en los Salmos. Ahora, Saúl, dices, oh, sí, tenemos que hablar de él un poco. Pero Saúl, en cambio, es guiado por Saúl, por el miedo, por la inseguridad, que es la soberbia de Saúl, queriendo sentirse bien de Saúl. Saúl, guiado por esa soberbia que produce inseguridad, entonces para quitar esa inseguridad, la forma de quitar la inseguridad es quitar la soberbia. Pero Saúl no, porque amo esa buena sensación de mí mismo. Y muchas veces, por eso a veces hay gente tan encantadora, porque realmente no es porque te quiere a ti, es que le gusta la sensación de ser tan encantadora. Tan buena onda, tan amable, tan cordial. Entonces, cuando empezamos a lijar todo eso y quitar el barniz y la pintura y ver qué es lo que te impulsa, y una forma de saber qué es lo que me impulsa es como Saúl. Cuando Dios dice no, ¿qué hago? Si me porto como Saúl, estoy mal. Si me porto como David, voy bien. Y eso nos va a servir en el resto de este estudio. Entonces, también Saúl entre los profetas, lo bueno, o sea, debería de ser así. También David entre los adúlteros, porque se encontró un día entre los adúlteros y fue trágico. O sea, la sorpresa de la gente es que Saúl no cabe entre los profetas. Y la sorpresa y la tristeza nuestra es que David, tú no cabes entre los adúlteros. Y eso es, si se hace un proverbio acerca de tu vida, acerca de mi vida, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que extrañaría a la gente? ¿Ok? Entonces eso igual nos puede, porque David entre los que adoran a Dios, pues eso no es cosa rara. Saúl entre los profetas, eso es cosa rara. Ahora, Jaime entre, ¿qué sería raro? Y tú entre, ¿qué sería raro? ¿Qué es lo que extrañaría a la gente? Entonces, no saques a la gente de onda. quédate en el lugar que te corresponde. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta escuela de David. En momentos muy difíciles y él aún muy muchacho para estar frente a un hombre que tiene todos los recursos humanos, militares, políticos, de comunicación y transporte y demás, y no te teme a ti, y odia a David, y ver cómo David tiene que vivir eso. Y Señor, ubícanos en estas cosas, ayúdanos a aplicarnos el lente y ver si estamos respondiendo como David o como Saúl, si somos impulsados como lo fue Saúl o como lo fue David. Y guíanos, Señor, como dice el Salmo, examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu senda eterna. Entonces, Señor, eso es lo que estamos pidiendo. Renueva nuestro entendimiento, formas y demás cosas que pueden servir simplemente como cortina de humo, que porque nos sentimos incómodos, Señor, igual líbranos de tener que usar cortinas de humo y máscaras y distracciones, y poder realmente estar sin miedo, francamente, y delante de ti y delante de todos en buena conciencia. Señor, guíanos por eso y enséñanos más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.